Acá son las 9:33 a.m. y en Colombia es un placer saludar a don Raúl Alarcón. Don Raúl, bienvenido a nuestro país y a nuestra emisora.
Muchas gracias, Julio. Es un placer estar aquí contigo y saludar a tanto público colombiano aquí en Colombia y a través del mundo.
La historia de SBS se puede resumir en un esfuerzo tenaz de conquistar el mercado tan competido de la radio. Pero yo me quiero remitir a un numerito. Es una estación que se llama Mega 97.9. Uh-huh. Esta estación es número uno sobre todas las estaciones. No hablamos del mercado hispano, hablamos de todo el mercado. Uh-huh. Número uno entre 18 y 34 años. Número uno entre 18 y 49. Y número uno entre 25 y 54. Don Raúl, hablar de la Mega en Nueva York es hablar de la emisora número uno en Nueva York. ¿Eso no es lo mismo que decir que esta es la emisora número uno del mundo?
Es efectivamente, Julio, sí. Al estar en primer lugar de sintonía en Nueva York, Nueva York es una metrópolis que tiene una población enorme, como usted bien sabe, y todas las emisoras que existen en inglés y unas cuantas en español también, es un orgullo para la compañía estar en esa posición cimera en un mercado como Nueva York, que nos da la posición número uno, no solo en Nueva York, entre las americanas también, entre todas, somos la primera, pero también nos da una posición número uno en el país de los Estados Unidos, total, en todo el país.
O sea que eso los hace número uno en el mundo.
En el mundo, en el mundo. Yo averigüé con la gente de Nielsen que hacen los medimientos de los oyentes y me dijeron que efectivamente nosotros estábamos en primer lugar mundialmente.
Lo dice Nielsen, pero escuchen qué es esta organización de radio.
Galveston, una estación de Raúl Alarcón, la ley 92.1, la ley 92.1, la ley 92.1, la que manda en Houston. WSTJ Fort Lauderdale, Miami. WMFM QS. Una estación de Raúl Alarcón. El nuevo Sol 106.7.
El nuevo Sol 106.7.
El líder en variedad. El líder.
Hi. KXOL FM Los Ángeles. Mega 96.3. LA's number one party station.
Yo hago lo que me dé la gana en la mega.
WRMA FM North Miami Beach. Una estación de Raúl Alarcón.
Ritmo 95.
Ritmo 95.
Ritmo 95.
La emisora número uno con la música cubana de hoy.
Ritmo 95, Cubatón y más.
WCMQ FM Hialeah, Miami.
Una estación de Raúl Alarcón.
Soy Chayanne, aquí en Z92.
Con la música que te encanta y conoce.
De la A a la Z. Z92.
KLAX-FM HD. East Los Ángeles. 97.9. La Raza.
Bueno, Alberto, y nos faltaron emisoras. Tenemos Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston, Chicago, San Francisco, Orlando, Tampa. En Puerto Rico tenemos 5 emisoras.
¿Cómo que tenemos?
Tenemos. Transmitimos los géneros tropical, regional, adulto contemporáneo, top 40, urbano. Y hay 290 estaciones afiliadas. Es decir, que este señor cubre el 95% de la población hispana. Es decir, que este señor informa y entretiene a 30 millones de oyentes.
¡Qué locura!
Sí, un mercado muy importante, como ustedes saben. La población latina de los Estados Unidos tiene una importancia enorme políticamente y socialmente, económicamente, y de todo. Le enseñé una gráfica a don Julio que el mercado hispano en los Estados Unidos era la quinta economía mundial. O sea, hablando de los hispanos en los Estados Unidos, la economía de los hispanos en los Estados Unidos era la quinta mundial.
Estamos por encima de la India.
Por encima de la India y Gran Bretaña.
Y muy cerca de Alemania, ¿no?
Muy cerca de Alemania. Inclusive le va a ganar a Alemania en los próximos 2 años y al Japón. India brinca y entonces va a quedar en cuarto lugar la población, o sea, la economía, el GDP de los hispanos en Estados Unidos va a quedar en cuarto lugar globalmente, que, o sea, una potencia económica, ¿no?
Lo que fue en un momento California, ¿no?
California, sí.
Don Raúl, ¿y cómo se entiende? Y lo meto en problemas políticos porque usted es político, además, le toca hablar con los políticos toda la semana que llaman. Don Raúl, ¿cómo se entiende el tratamiento? Yo no hablo de los ilegales, ni más faltaba que las personas tienen que ir a los países de manera legal, establecerse,
sí,
hacer los trámites, presentar opciones de asilo, los TPS, en fin. Pero ¿cómo se entiende que personas que están legales en los Estados Unidos sufran de una persecución como la de esta chica en California por subir un TikTok?
Sí, es terrible, Julio, te tengo que decir que es terrible y tengo conocimiento de casos personalmente de personas que están legalmente en los Estados Unidos de muchos años, pero claro, cuando hacen una enredada de público hispano abiertamente en la comunidad hispana, pues ciertamente habrán algunos que no están ahí, no son indocumentados, pero hay muchos que están ahí de muchos años y entran en ese problema. Y entonces pasan de 7 a 70 horas averiguando, calificando que si ellos están aquí legalmente. Entonces es horrible.
Y se pueden cometer errores, ¿no?
Y se pueden cometer errores y si hay una infracción, que creo que aunque sea de tránsito, puede causar...
Y ni hablar de alcohol, el DUI.
Ni hablar de
eso, es deportación.
Es un problema muy grande. Y lo que ha pasado, Julio, que yo se lo he mencionado a la Casa Blanca, lo que ha pasado es que ha causado un pánico y un terror entre los hispanos que están en los Estados Unidos legalmente y trabajan y pagan sus impuestos y todo lo demás, pero no quieren salir, no quieren comprar, no quieren ir a las tiendas, no quieren ir al supermercado, no quieren ir a eventos musicales, se cohiben, ¿no?
Inclusive el turismo ha mermado, ¿no?
El turismo ha mermado, la agricultura, los señores no quieren ir a trabajar.
A recoger tomates les da miedo.
Exacto.
De una redada.
Y entonces esto ha causado, y yo lo que vengo diciéndole a la Casa Blanca es, ustedes, yo entiendo que quieren eliminar a los indocumentados, lo entiendo perfectamente bien, ¿ok? Eso no puede ser y no debe ser, y particularmente los indocumentados que han cometido infracciones, obviamente, ¿no? Pero esto está dañando al psíquico del pueblo hispano en los Estados Unidos, y lo está prohibiendo a que salgan a hacer su vida normal, ¿no? A llevar a sus niños al colegio, a comprar comida y tener su vida, ¿no? Y yo le digo que eso va a causar, en mi opinión, un debacle económico, socioeconómico, ¿no? Entre los hispanos, que vuelvo y repito, son un factor económico y político en los Estados Unidos. Y le dije a la Casa Blanca que no creo que ellos, lo que quieren lograr es dejar un legado de dolor, ¿no? Sufrimiento y hasta ira, y hasta posiblemente odio, hacia esta administración, ¿no? Por este problema que se puede resolver fácilmente, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa es que el presidente y la administración, en su afán por cumplir lo que le habían dicho al público americano de que van a limpiar el país de todos estos indocumentados y que hay tanto crimen por causa de ellos, que habrá crimen, pero hay crimen en todas partes, en todas las sociedad. Pero creo que en ese afán de darle esa promesa, cumplir con la promesa a los americanos, que fue lo que le puso en la Casa Blanca a él, creo que se han pasado. Me parece a mí que se han equivocado.
Pero, don Raúl, si alguien en la Casa Blanca le paran bolas, es a usted, por el inmenso poder que tiene.
Sí.
¿Le han respondido algo?
Hasta el momento no. Bueno, tengo que decir que la carta mía salió, la correspondencia mía a la Casa Blanca salió recientemente, el 11 de o el 12 de agosto. Sí se comunicaron que lo habían recibido, que habían recibido todos los documentos, porque yo le hice una presentación y me dijeron que sí lo habían recibido, la persona que yo se la envié lo recibió, pero yo pedí una audiencia personal en la Casa Blanca. y hasta el momento no me han contestado. Yo creo que sí me van a contestar porque es un tema importante, ¿no? Y no es que yo represente todos los millones de hispanos, pero tengo alguna influencia y conocimiento de lo que está pasando en el país, que es una pena realmente. No debería pasar.
Y eso pues va en contravía, no sé si mis compañeros en Estados Unidos tienen pregunta para don Raúl de este tema. Y eso va en contravía con el origen propio de su empresa.
Sí.
El sueño americano eso, suyo,
claro.
Que arranca con el emblemático nombre de su padre, don Raúl Alarcón, que obviamente, como escuchan por el acento, sale de Cuba, ¿Y cómo comienza la historia?
Y voy a indagar un momento más en lo que dijiste, Julio, porque no solo en el caso de los hispanos, pero América, los Estados Unidos, ha sido un país que a través de 200 y pico de años, ¿no?, le ha abierto sus puertas a, precisamente, a los refugiados, a los inmigrantes. Es el país que ha dado el ejemplo, ¿no?, de cómo estos sectores de la sociedad y de diferentes idiomas y diferentes países pueden levantar, ¿no?, un país a raíz de la oportunidad que ese país le ofrece, ¿no? Esa es la historia de los Estados Unidos, ese es el gran orgullo de los Estados Unidos. Y mi padre, para contestarte la pregunta, don Julio, sí, mi padre llegó a Nueva York refugiado de la revolución comunista en Cuba en el año 60, llegó a Nueva York sin trabajo, pero el país le abrió sus brazos y lo aceptó. Él empezó como locutor, él tenía una radio en Cuba, pero empezó en la locución de radio en el 1960, y siempre quiso ser dueño de emisora de radio, lo que le gustaba a él, esa era su vida, ¿no? lo llevaba en la sangre. Y nos demoró un cuarto siglo, pero pudimos comprar la primera emisora en Nueva York en el año 83.
¿Qué fue esta Mega? No.
Fue una M, hermana de esta Mega. No, la Mega llegó en el 89.
¿Usted recuerda cuánto, si se puede saber, cuánto costó esa emisora?
Sí, cómo no. La primera emisora,
sí, la M.
La M, $3 millones costó en el 1980, que era una fortuna. Mi padre y yo no habíamos visto $3 millones en toda la vida nuestra multiplicado por 1,000, ¿no? Pero era lo que se necesitaba para comprar la primera emisora, y él tenía ese deseo de volver a estar en el aire en su propia emisora, ¿no? Él tuvo durante los 60, los 70, una agencia de publicidad, abrió un estudio de grabación, era un hombre de industrial, un hombre empresario de un alcance enorme, ¿no? Pero él siempre quiso estar en la radio. Pudimos comprar la primera emisora en el 83 y así sucesivamente en el 84, 85, los 90, así sucesivamente hasta el día de hoy, donde tenemos 22 emisoras de radio. Tú mencionaste los mercados, Julio, y tenemos televisión también, la Mega TV, y tenemos también una plataforma digital que está sirviendo un público enorme ahora digitalmente. Ahí tenemos todo nuestro contenido.
23 millones de canciones, o sea, es un 23 Spotify. 23
millones de canciones, exactamente, es un Spotify, latino, por decirlo así, ¿no? Y tiene video y tiene podcast y todo lo que acompaña una plataforma digital. Y también tenemos la compañía que hace los conciertos y los eventos, y hacemos como 22 eventos grandes en los Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, en Puerto Rico, en Chicago, en los diferentes.
Don Raúl, después de la AM de Nueva York, ¿cuál siguió?
Una AM en Los Ángeles, en el año 84.
Que también costaba una fortuna.
Una fortuna, ese costó $5 millones.
Claro, es que en esa época una emisora de radio en AM, en los 80, pues era un canal de televisión.
Era un medio muy fuerte. Sigue siendo un medio fuerte, pero era lo único que podíamos nosotros comprar en ese entonces. La FM era intocable. Me acuerdo que se había vendido una FM. Cuando nosotros compramos la AM, tenía una hermana FM que la estaban vendiendo, y yo dije, yo la quiero comprar. Y el señor me dice, bueno, tienes $12 millones, muchacho. Y yo le dije, no tengo $12 millones. Bueno,
por eso, vendo la AM. Por eso no le voy a hacer la pregunta que todo el mundo quisiera saber en el mercado. ¿Cuánto vale la Mega de Nueva York hoy?
No, eso. Yo no tengo ese cálculo a mano.
Son demasiado ceros.
Sí.
La emisora número uno del mundo.
Vamos. Don Raúl, ¿y qué hace usted en Bogotá?
En Bogotá. Bueno, a mí me encanta Colombia y los colombianos y Bogotá y toda la parte del país.
Las colombianas.
Y las colombianas también no se pueden evitar y no se pueden olvidar. Y nada, vine a tocar base con unos amistades y hace tiempo que no vengo. Hace más de 20 años que no paso por acá. Y mi gran amigo me invitó al programa y yo le dije, caramba, Julio, es un placer, un honor estar en tu programa. Y nada, tocando base y viendo amigos y viendo qué se puede hacer acá. Y negocios, siempre tratando de ver cómo se pueden hacer nuevos negocios y nuevas fronteras.
Y recibiendo hojas de vida, Juan Diego. Entregué la mía con mi cassette, mi prueba de voz, todo perfecto. Hay pregunta en Washington para don Raúl Alarcón.
Sí. Don Raúl, yo quisiera preguntarle, hablábamos de la Casa Blanca hace unos minutos, pero ahora le pregunto por el Departamento de Estado, sí. Marco Rubio.
Sí.
¿Usted considera que esa libertad de Cuba será una tarea prioritaria para el secretario de Estado, como se dice en los pasillos aquí en Washington?
Sí, yo creo que sí, caballero, efectivamente. Yo conozco a Marco, es un gran hombre, es un gran representante, senador por el estado de la Florida, es muy cubano. Y se identifica mucho con la idea, la política de lo que es Cuba, ¿no? En el sentido de cómo se ve Cuba y cómo pueden ayudar a Cuba. Y yo creo que sí, yo creo que tenemos un gran aliado. Y también me atrevo a decir que en un momento muy difícil político, como estamos viendo ahora con la guerra en Ucrania y todo lo demás, creo que él como secretario de Estado está haciendo un buen papel, creo que está haciendo un buen papel Marco, y creo que tiene un gran futuro delante de él, como a esa altura de la política estadounidense, ¿no? Así que sí, pero sí creo que él va a tener mucha influencia sobre el tema de Cuba en la administración de Trump y en Washington.
Señor Alarcón, a propósito de los cubanos, hoy en día, después de que Trump llegó a la Casa Blanca, hay muchos que dicen que a los cubanos, específicamente en el sur de la Florida, les salió el tiro por la culata, porque muchos apoyaron al presidente Trump y hoy muchos de sus programas, que para algunos eran intocables, y le hablo de personas que ya entraron con parol, que esperaban su ajuste cubano, pues ahora eso se ha visto desvanecido. ¿Usted cree que le salió el tiro por la culata a muchos de los cubanos en el sur de la Florida?
Yo creo que hay, sí, yo creo que hay mucho descontento dentro de la población cubana en el sur de la Florida, particularmente obviamente en Miami. Yo tengo una señora que me ayuda a mí en mi hogar, y una señora ya de edad, y está legalmente en los Estados Unidos, y tiene una hija que le dieron una visa que no es permanente, y esa señora, la pobre, tiene miedo de salir inclusive con su hija, con su nieta, por el problema este de la enredada y de la enredada y todas las cosas que está haciendo la administración. Así que sí, creo que de varios pero yo creo que es temprano todavía en lo que es la administración de Trump. Creo que va a haber tiempo de ajustar. Esta carta que yo escribí es para poder darle un poquito de guía, si se puede hablar así, ¿no? Creo que él tiene la oportunidad, él quiere o dice que quiere, y creo que sí es verdad, a los cubanos. Tiene una consideración muy especial para los cubanos, fueron muy importantes en su elección, ¿no? Y muchos otros hispanos también. Y yo creo que sí, hay un cierto descontento con la política que se ha desarrollado en estos meses, ¿no? Porque él ha estado en el poder solamente desde enero. Creo que tiene tiempo de corregir algunas cosas y quedarle bien al pueblo latino y al pueblo cubano. Pero tiene que hacer unos ajustes, creo que tiene que hacer unos, y sería lo correcto y lo justo.
Raúl, sí. En tiempos de Spotify, de YouTube Music, de Apple Music, de SoundCloud, en tiempos donde cada persona lleva en su teléfono móvil y en sus oídos lo que quiere en el momento que quiere, ¿cuál es el secreto o cómo se le puede llevar la contraria a aquellos que dicen que la radio es algo que pronto pasará de moda?
Bueno, yo obviamente difiero de esa opinión, y esas plataformas que usted mencionó, caballero, en su mayoría son plataformas de música, y aunque somos nosotros la música, ¿no? Nos dedicamos mucho a lo que...
¿La música ya es la segunda o tercera plataforma?
La tercera plataforma de latinos en los Estados Unidos, sí. Pero vuelvo y repito, nosotros ampliamos digitalmente en la música los programas nuestros, de los cuales tú pusiste un promo de los diferentes emisoras, y creo que ese talento de radio, que no es necesariamente canciones, musical, pero es un factor de entretenimiento muy importante, y nosotros hemos podido aglutinar una gran cantidad de los locutores, talentos, ¿no? DJs y hosts en la radio, muy importante, y todos muy diferentes, porque tenemos en Nueva York los dominicanos, los puertorriqueños, en Miami tenemos los cubanos y los centroamericanos, muchos colombianos también en Miami, en Nueva York también, en California obviamente los mexicanos, los salvadoreños, los centroamericanos, y entonces todos estos grupos tienen íconos, por decirlo así, no al nivel de Don Julio, ¿no? Pero íconos locales, ¿no? En lo que es la radio localmente en los Estados Unidos, y entonces esos todos se pueden encontrar en la música. Así, para contestarle la pregunta al caballero, sí, mezclamos música y tenemos canciones y todo lo demás, pero tenemos video y tenemos actuación, o sea, los performances, o sea, los programas de estos íconos que son en sus respectivas ciudades, son popularísimos, ¿no? Son la gente que nos llevan a los ratings altos. Y yo, lo que hemos visto es que han tenido una gran aceptación digital. Por ejemplo, le estuve mencionando a Julio que el locutor que estrenó la estación en Houston, que ya está en primer
Raúl,
lugar.
Raúl, que habló aquí.
Que habló contigo, le hicieron una entrevista. Ese señor, a través de la plataforma La Música Digital, le está llegando a oyentes, o sea, que tiene chats y gente que lo llama y le escriben de todas partes de los Estados Unidos, no solo Houston, sino todo Texas, todo el Midwest de los Estados Unidos, la costa oeste, la costa este en Europa, en Japón, en Sudamérica, en todas partes, ¿no? Así que nosotros pensamos que eso va a ser un vehículo muy importante, no solo de música en sí, música, ¿no? Pero de todos estos talentos que nosotros tenemos en el aire. Entonces, el enfoque es aglutinar lo más posible de estos talentos para poder ofrecerle al público latino de los Estados Unidos un amplia panorama de talentos radiales, ¿no? Y también visual, porque ahora la moda es tener las cámaras, como estuve aquí paseando y vi las cámaras en los estudios, que muy bien, eso lo estamos haciendo nosotros ya también.
El video podcast es radio hablada.
Es radio hablada,
eso efectivamente. Eso es indiscutiblemente. Pero quisiera preguntarle sobre eso que usted acaba de mencionar, y es el futuro de la radio.
Sí.
¿Cómo hacer? Porque hoy uno de los principales problemas que hay en esta industria es lograr que los anunciantes pauten con el mismo billete en lo digital como lo hacían en lo tradicional. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo descifrar esa ecuación?
Esa es la cuestión, ¿no? Esa es el imponderable. Porque claro, y hay mucha gente que dicen los dólares, ¿cómo se llama? Análogos, pero se convierten en centavos digitales, ¿no?
Exacto.
O sea que ahí.
Exacto.
Pero hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. Yo veo el futuro de la radio, en mi opinión, una combinación de audiovisual y un contenido que no se puede encontrar en otro lugar. Y sí, es verdad, los anunciantes están aporcionando mucho dinero a lo digital, ¿no? Pero sigue lo típico, ¿no? Lo regular, la radio, AM y FM por el aire, radio abierta, sigue siendo muy importante y tiene ganancias en términos de los patrocinadores, los anunciantes, pero hay que convencerlo. Y se están convenciendo porque están viendo los números y están diciendo, bueno, espérate, estos locutores tienen audiencia, como le estaba hablando de Raúl Brindis, como le estaba hablando yo de la emisora. Hablamos de la emisora Nueva York como la número uno de audiencia por el aire, pero también es la número uno streaming en los Estados Unidos. Eso no se le escapa a la atención de los publicitarios y los anunciantes. Y si se le escapa, yo se lo voy a recordar. ¿No? Porque ese es el futuro, como usted dice. Ese es el futuro. Y ese es esa es la batalla, ¿no? Que tenemos que nosotros lograr todos. Ustedes también aquí, me imagino que en Colombia tienen el mismo problema, ¿no? La facturación el dinero, por decirlo así, que los anunciantes están invirtiendo en lo que es digital, hay que ser de una forma más equitativa, ¿no? Que no es olvidarse de lo que es el aire, pero tener los factores que también aplican y le gustan al público.
Pero Raúl, Yorely quiere trabajar en la emisora de Miami.
¿Cómo es?
Yorely quiere trabajar en su emisora de Miami.
O en su defecto.
O en Nueva York.
Es que mencionó algo de todo lo que ha dicho que me llamó la atención, me quedó aquí sonando, y es que dijo, vino a Colombia a tocar bases.
Sí.
Se viene futuras alianzas.
Tiene unos reporteros aquí, unos muy alerta.
¿Qué pregunta, Yorely?
Pregunta, señorita.
Se viene.
Sí, bueno, sí. Aquí, mira, Colombia es un gran mercado de conocimiento de lo que es entretenimiento, noticias, música, contenido radial y televisivo y todo lo demás. Y ahora digital. Y claro que sí, vengo a tocar bases, vengo a ver cómo están mis viejos amigos de hace muchos años, cómo van las cosas, ver si hay nuevos horizontes.
Necesito más.
Que podemos explorar, ¿no?
Más precisión, un poquito.
Sí. Y ver qué puede existir en términos de intereses mutuos, ¿no?
Pero hay posibilidades allá.
Sí.
Él le guarde la sorpresa. Lo que más emociona es la sorpresa.
La sorpresa, sí.
No se anticipe. Última pregunta, Félix.
Sí, yo es que quiero seguir
preguntando. Usted es de competencia, usted es de Univisión.
Ah, sí.
No, pero quiero preguntarle por todas esas transformaciones, porque usted las conoce muy bien y ha capoteado pues este vendaval que ha surgido. Sí. Y le quiero preguntar por eso, otro de esos fenómenos que es el podcast, y quiero hacerlo con un ejemplo, usted que maneja la radio musical y todo este mundo.
Sí.
El podcast, hace unos años un lanzamiento de un disco se hacía en radio.
Sí.
Y por ejemplo, Taylor Swift hace el lanzamiento de su disco, la figura más importante del mundo del espectáculo, uh-huh, en un podcast con su novio, con dos camaritas y ellos hablando. Uh-huh. ¿Cómo se enfrenta a esa nueva realidad?
Bueno, fíjate, yo creo que hay espacio para tener todo tipo de promoción y todo tipo de... Y no se puede evitar... ¿Para qué voy yo a decir que el podcast de esta muchacha y su novio no tiene importancia, no tiene relevancia, no tiene no está visto por mucha gente? Pero lo que no se puede olvidar, creo que no debemos de olvidar, es que ese podcast y esa noticia pequeña puede durar, ¿no? Puede durar 5 minutos, 10 minutos, un día, 2 días, y se puede hablar mucho. Pero lo que tiene la radio, ¿no? Y yo le he dicho esto a los artistas que vienen a hacer conciertos y eventos y que creen que, bueno, yo si hago esto digital no necesito radio. No, tú necesitas radio, hermano, mano, porque es la constante promoción de lo que es tu carrera. Si tú llevas 15 años de carrera, mira, el otro día me vino no voy a decir quién es, pero es un reggaetonero importante, muy importante en los Estados Unidos. Y me dijo, Raúl, yo no entiendo lo que está pasando. Y dije, ¿qué está pasando? Y me dice, yo llevo 7 años partiéndomela, ¿no? Actuando esto en concierto y en evento y promocionando mi música y mis cosas. Y estoy en primer lugar la semana pasada. Llega un tío que nadie lo conoce y sube y me desplaza a mí y queda en primer lugar, pero lo que pasa es que él me baja a mí, pero él nada más que queda arriba una semana, y entonces él baja también. O sea, no, me dice, Raúl, olvídate de lo que es todo eso, los bots y eso y todo ese tipo de problemas. Aquí la radio es la que manda, es la que hace los hits y la que vende taquilla. Y yo dije, mi hermano, ¿puedo usar? No use el nombre mío, Raúl, no me quiero meter en problemas con las digitales. Pero es una realidad. La radio juega un papel importantísimo.
O sea que el efecto digital es un destello.
Es efímero.
Un destello.
Es grande y es importante y no lo estoy...
Pero dura poco.
Pero dura así, rapidito, ¿no? Mientras tanto, una promoción, por ejemplo, de un concierto, de un artista... renombrado, cualquiera que quieras mencionar, en cualquiera de las ciudades de los Estados Unidos donde yo tengo una emisora, le hacemos un plan publicitario, un plan, y está en el aire 3 meses. Y tocamos las canciones de ahora y las de ayer. Y entonces, el artista vive ese...
¿Cuánto tiempo se demoró usted con el fenómeno de moda hoy en Estados Unidos que es la emisora de Houston, La Ley? ¿Cuánto tiempo se demoró usted en volverla número uno?
Bueno, te voy a decir, Julio, que no me lo vas a creer. No me lo vas a creer, pero tengo la documentación que lo prueba. El señor Raúl Brindis, que tú lo entrevistaste,
sí,
fue al aire un lunes 25 de febrero, si no mal me equivoco, de este año. Para la fecha, los primeros indicios que yo tenía, que me lo dieron en marzo, al mes siguiente, en los primeros 5 días que él estuvo en el aire, él llegó ya a la segunda posición en Houston. O sea, lo nunca visto en 5 días. Claro, eso demora para documentarlo, ¿no? Para documentarlo en su totalidad, ¿no? Pero el señor, eso fue una cosa apoteósica. Yo le estoy diciendo a los señores en Houston que esa emisora no solo va a romper récords en términos de la rapidez que tomaron el mercado de Houston. En menos de 3 meses se posicionaron en un primer lugar indudable, ¿no? Pero también en facturación, a lo que íbamos nosotros, caballero, la pregunta suya. Esta es la emisora que más rápido ha facturado una cantidad más grande en la historia de la radio hispana en los Estados Unidos.
¿Qué quiere? ¿Houston? ¿Quiere Chicago? ¿Quiere Nueva York?
New York.
Bueno, Puerto Rico también es. Puerto Rico.
New York.
Es una delicia. Transmite un vestido de baño.
From the Empire State Building.
Ahí está su antena, ¿no?
Sí.
Ahí está su antena.
Las dos están ahí.
Don Raúl, qué honor tenerlo en Colombia. Es usted un ejemplo para nuestra industria. Muchos más éxitos, pues creo que es difícil, pero los va a tener. Pero le quiero hacer un agradecimiento muy especial. Es que en su equipo de trabajo esté un colombiano como don Carlos Herrera.
Sí, señor. Sí, señor.
Él es para usted la mano derecha en materia comercial y en materia de acercarlo a otros modelos de negocio.
Sí, sí. Un hombre visionario, aquí está con nosotros, Carlos.
Don Carlos, bienvenido.
Le doy las gracias a don Carlos, gracias, por su astucia y por su visión, ¿no? Un hombre muy visionario, juega un papel muy importante con nosotros en Miami, ¿no? Uh-huh. Y muy agradecido que él pudo venir conmigo aquí al viaje de Colombia, y muy agradecido a ti también, Julio.
Es nuestro infiltrado.
Sí, una espía.
Don Raúl, disfrute Colombia.
Muchas gracias.
Gracias, Julio, por estar acá.
Gracias a ti, a los compañeros, y gracias al público
colombiano. Un honor tenerlo.
Igualmente, mire, un honor estar aquí.
¿Y usted nunca se pone bravo?
Yo me pongo bravo, en privado, sí, muy bravo me dicen que me pongo, ¿no?
Lo veo muy cordial y muy cercano.
Muchas gracias. Yo sí tengo mi momento.
¿Quién sabe en la oficina cómo será la vaina?
Yo tengo mi momento, sí. Muchas gracias, caballero.
Don Raúl, toda la gratitud.
Gracias, Julio, un placer.
Ya regresamos, él es Raúl Alarcón, y recordemos las estaciones parte. Aquí hay unas poquitas estaciones que él representa en el mercado más grande del mundo de la radio, Estados Unidos.
WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada de la Nela. KROI FM HD1. Galveston, una estación de Raúl Alarcón. La ley 92.1. La que manda en Houston. WSTJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS. Una estación de Raúl Alarcón. El nuevo Sol 106.7.
El nuevo Sol 106.7.
El líder en variedad. El líder.
Hi, KXO LFM Los Ángeles. Mega 96.3. LA's number one party station.
Yo hago lo que me da la gana en la mega.
WRMAFM North Miami Beach. Una estación de Raúl Alarcón.
Ritmo 95.
Ritmo 95.
Ritmo 95.
La emisora número uno con la música cubana de hoy.
Ritmo 95, Cubatón y más.
WCMQ FM, Hialeah, Miami.
Una estación de Raúl Alarcón.
Soy Chayanne, aquí en Z92.
Con la música que te encanta y conoce.
De la A a la Z. Z92.
KLAXFM HD. East Los Ángeles. 97.9. La Raza.